estamos de vuelta, son 45 los minutos que pasan sobre la mañana en esta jornada de viernes, día 9 de julio. Y hoy, como siempre, la Mesa de Juventudes. Por cierto, que dentro de poco conoceremos las primeras declaraciones de un evento que se está produciendo hoy. Es en el Hotel Barceló Puerto Castillo, donde esos centros tecnológicos, esa aspiración por la que está trabajando Jonathan Gil y que nos trasladaba esta semana para intentar convertir los teleclubs en verdaderos centros tecnológicos que se adapten a las necesidades que tienen hoy en día los pueblos. Como decimos, un equipo nos trasladará esas declaraciones de esa puesta en marcha que ha reunido al presidente del Cabildo, la consejera de Turismo y, por supuesto, Jonathan Gil como consejero de Nuevas Tecnologías. Vamos a hablar de jóvenes y con los jóvenes, como siempre, en esta mesa de debate de Juventudes Políticas, en las que hoy vamos a poner el acento en la educación, concretamente en la ley CELAA, la ley educativa, que estos días también está siendo pues parte de una polémica donde, como de nuevo, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso está arbitrando básicamente los titulares y el pulso para intentar retener algunas de las medidas relacionadas con la concertada. Lo vamos a trasladar también a cómo se puede extrapolar esa ley a Canarias y al déficit que tiene especialmente Fuerteventura en materia educativa aún en 2021, con muchísimas infraestructuras pendientes todavía y con muchas variedades o modalidades que todavía no están llegando al conjunto de la población. Como siempre, Alberto Oviedo, del Partido Popular, agradecidos de que estés aquí, Alberto, bienvenido.
Muchas gracias, gracias a Onda Fuerteventura y a tú y Nuria González. Muy buenos días a todos los oyentes.
Gracias. Ángeles Valdivia, que en este caso viene por Asambleas Municipales de Fuerteventura. Bienvenida, Ángeles, de nuevo, una semana más.
Buenos días a todos.
Y Javier Moreno, del Partido Socialista. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación.
Bueno, ley CELAA, ley de educación. Aquí tenemos universitarios que ya son egresados, ya están licenciados, muchos de ellos además en una carrera difícil, compleja, por intentar buscar un hueco laboral, bien en la administración o bien en la empresa privada, en este caso. ¿Cómo valoran ustedes una primera apreciación de esta ley? Javier.
Bueno, la ley CELAA es la octava ley de la democracia, ¿no? Parece que es muy difícil encontrar ese consenso, ¿no?, entre todos los partidos políticos. Y bueno, ¿no?, ya ha habido pues derogaciones, reformas de todo tipo con la educación, que debe ser un pilar fundamental, ¿no?, en de nuestro país, ¿no? Es una ley que busca potenciar más, ¿no?, la educación pública, que se ha visto desplazada por la educación concertada, ¿no?, que a pesar de estar financiada por fondos públicos y que desde el 2007 hasta el 2018 no ha dejado de elevarse su presupuesto en un total de 25% frente a la educación pública, que solo ha recibido un incremento del 1,7%, ¿no?, son datos reales y constatables. Pues esta ley lo que quiere es revertir esa situación y tener mayor control sobre esa educación concertada, que además tiene como tasas, unas especies de tasas y cuotas que un poco obligan y no se saben muy bien hacia dónde van, que se hacen en el horario escolar, excluyendo a otras personas que a lo mejor no tienen esos recursos y que se ven como marginados, ¿no? Y además, pues yo creo que hay que revertir esa situación de segregación que estaba produciendo la ley BER, que segregaba por sexo. Hay que recordar que hay 90 centros educativos, sobre todo concertados, que segregan por sexo, también segregan por renta, y hay que acabar con eso.
Uh-huh. Alberto, bueno, pues, como decíamos, la contraley de la señora Ayuso.
Sí, la verdad que en su momento el Partido Popular pues presentó, como ya saben, un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues que se puso en alza varias cuestiones en las que se dividió en tres bloques: la defensa de la lengua española, como el castellano, como lengua vehicular en la educación, la libertad de elección de los centros públicos para las familias y cuestiones de procedimiento. El Partido Popular propuso soluciones como las que acabo de decir, la libertad educativa y el uso del español. Uh-huh. Entonces, si lo extrapolamos a Fuerteventura, oye, pues hacen falta medidas que renueven lo que es el sistema educativo en Fuerteventura, darle más apoyo a los jóvenes del sur, del norte y del centro de la isla.
Estamos viendo que el último colegio que se construyó en Fuerteventura pues data de hace algo similar a los 20 años, y los dos últimos, en el caso de Villaverde, muy esperado, muy demandado, y en el caso de Morrojable, imprescindible, no pudieron abrir sus puertas en septiembre por dos problemas de proyecto, en el caso de un muro de contención, en el caso de Morrojable, y el acceso, que no sabemos si estará terminado para septiembre en el caso de Villaverde, aunque todo apunta a que sí. Estamos hablando de leyes estatales, Ángeles, cuando tenemos en la casa todavía muchas asignaturas pendientes, ¿no?
Pendientes. Es que siempre pasa lo mismo con la ley de educación. Vamos a ver, desde que cambia el color en el gobierno, van a tocar este tipo de leyes que son esenciales y sensibles. Una de las mayores polémicas que ha habido con la LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, es que no contaron con realmente los colectivos, en el debate que se produjo mientras se estaba realizando, con los colectivos realmente afectados, ¿vale? La comunidad docente, la familia, alumnos, etcétera. Y claro, ya partimos de base de que se va a polemizar y más tocando estos puntos, como ha dicho mi compañera, compañero, el castellano, la educación especial, que yo creo que es uno de los aspectos más sensibles y que más ampollas ha levantado. Tienen que tener en cuenta, siempre parece que se va del objetivo, ¿para qué se regula? ¿Para quiénes? Pues hay que tener en cuenta a estas personas. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que realmente quieren? Porque al final, con tanta reforma en la ley de educación, ¿quiénes son los verdaderamente afectados? ¿Vale? Son ellos.
Bueno, ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, saben que hemos estado muy pendientes de los ratios, ¿no? De los ratios de las aulas, de los profesores COVID que hemos conocido, por ejemplo. Y ahora el debate es otro. Ahora el debate se trata de si eso va a continuar a partir de septiembre. ¿Cuáles creen que son los principales problemas de la educación en el caso de Canarias y especialmente en Fuerteventura, Javier?
Hombre, yo creo que hay esa falta de oferta formativa, ¿no? De FP. También está, los jóvenes pagamos esa doble insularidad, ¿no? Al tener que desplazarse, si quieren estudiar en la universidad, tienen que irse a Las Palmas o a la Laguna en Tenerife, ¿no? O a la península. Y eso, pues aquí, bueno, tenemos la UNED, tenemos algunos espacios solo con ADE y con turismo y enfermería, pero que no hay una diversificación de la oferta educativa, y eso es un problema, ¿no? Y limita las oportunidades de los jóvenes majoreros. Eso es una realidad, y también que nos tendríamos que adaptar, sobre todo en ese sur de la isla, en la formación profesional, ¿no? Para que no tengan que desplazarse hacia Puerto del Rosario o a Gran Trajal, ¿no? Que están, son zonas muy alejadas y que suponen un gran esfuerzo para las familias y para los jóvenes.
Es que los padres están reclamando, Alberto, en este caso, los padres del sur de la isla, que ese centro que se va a abandonar sea uno de los lugares donde se implanten esa formación profesional dual, de la que ya se habla cada vez más, que está plenamente implantada en países como Alemania, incluso en las carreras universitarias, y que en España nos sigue costando un poquito, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con el sur de la isla, que tiene tan pocas alternativas?
La verdad que como el compañero Javier, y lo que pensamos es que hay que tener una mayor oferta formativa para que todos podamos ser iguales y todos podamos llegar a esas ofertas formativas en ciclos medios, superiores, FP. Y en lo que me quiero centrar yo es que creo que debemos descentralizar las universidades, crear campus en las islas menores para todos los alumnos, para que todos puedan acceder a una universidad si así lo desean, que no sean un coste para esas familias que no pueden hacer esos pagos, ya no por lo que cuesta estar en una universidad, sino los viajes, los alquileres. Volvemos a lo mismo, apoyar, pues eso, de nuevo, la oferta formativa en el sur de la isla, sobre todo, que son los, creo, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de nuevas generaciones del Partido Popular de Fuerteventura, los que se ven más afectados, y apoyar a los jóvenes majoreros.
Partimos de la base de que, como decimos, estamos hablando de una ley que tiene cambios. Aquí no tenemos colegios bilingües, aquí no tenemos concertada. Básicamente, la realidad de Fuerteventura es otra. La realidad de Fuerteventura es casi, casi primaria. Es decir, estamos hablando de esas infraestructuras. Que ¿cómo vamos a hablar de bilingüismo si ni siquiera tenemos los centros? ¿No?
Lo que estaban comentando los compañeros es que hay una situación de discriminación total con las islas menores, porque no todo el mundo, y dense cuenta que el problema va a ser mayor porque venimos de esta pandemia que nos ha afectado económicamente. Tú, para poder salir fuera, porque es verdad, existen las becas, pero es que te lo dan a posteriori, no te sirve para nada. ¿Y qué familia tú ahora, un niño o dos, en estas situaciones, los padres en el paro, cómo vas a ahorrar para que de cara al próximo año tú puedas mandar a tu hijo fuera? Es que no se puede. Es que va a ser imposible. Y esto se va a multiplicar. Bueno, exponencialmente vamos a tener un problema muy, muy grave.
¿Son insuficientes las becas? Ustedes que han estado fuera, además.
Hombre, ayudan a complementar, ¿no? Si tienes unos buenos resultados académicos, porque si tienes un 6,5, solo creo que te pagan la matrícula. Ayudan a complementar, pero claro, tienes que tener un respaldo económico detrás de un trabajo, de tu familia, si no es imposible.
Son insuficientes y no son y vienen tarde.
Y no están, quiero decir, están reflejando la realidad de un alumno universitario de Fuerteventura, que no tiene nada que ver con un alumno universitario de Segovia, que evidentemente, por ejemplo, si quisiera estudiar en la Complutense podría llegar hacerlo en Madrid a un precio mucho más económico, incluso ir y volver a dormir a su casa, ¿no? Cosa que un alumno de Fuerteventura, Tenerife, pues no puede hacer. Totalmente. A eso me refiero, que es vivir dentro de una isla que vive dentro de otras islas, si está reconocido, o hasta cuándo.
Las es que yo creo que falta de previsión, Nuria, porque es que esto no es de ahora, ¿vale? Es que hace muchos años ya se veía que la gente joven quiere salir fuera, pero es que no puede, es que no puede.
Ni a la propia Lanzarote, ni los jóvenes de Lanzarote pueden viajar hasta Fuerteventura un lunes, un martes, un miércoles, para poder venir a estudiar como lo hacen varios estudiantes de enfermería, que gracias a Dios ya tienen enfermería en Lanzarote.
Sí.
Pero hasta hace muy poco, pues, no era así. Entonces tenían que venir hasta Fuerteventura. Entonces, hay que darle voz a los jóvenes de las islas menores, ¿no? Que sufrimos la doble y la triple insularidad. Que no tenemos ese apoyo por parte de los gobiernos, tanto regional como municipales y nacionales, ¿no? Nos tienen un poco abandonados, apartados.
Fuerteventura tiene parlamentarios, ¿eh?
Sí.
Fuerteventura tiene diputados que podrían alzar la voz, o sea que también hay que entonar a veces mea culpa. Quiero decir que para eso están los diputados, ¿no? Para trasladar las carencias también de la isla de Fuerteventura, sí, Ángeles.
Yo quería realizar el máster de formación de profesorado.
Sí.
Y quería realizarlo a través de la Universidad de Las Palmas. Y, bueno, la verdad es que por la UNED tienes que cumplir una serie de requisitos. Todavía no me han contestado, pero claro, hay muy poquitas plazas para realizarlo, ¿vale? En cuanto a los otros que son a distancia, son desproporcionadamente costosos, y más en mi situación ahora mismo. He querido realizarlo a través de la Universidad de Las Palmas y tiene que ser presencial. O sea, una persona en mis mismas condiciones ahí en Las Palmas sí podría realizarlo. Es mucho más económico cuando se realiza allí presencialmente. Sin embargo, yo que estoy aquí, yo no me puedo trasladar ahora mismo a Gran Canaria. O sea, es que sería imposible. Y esa persona que tenga las mismas condiciones que yo, sí que lo va a poder hacer ahí en Las Palmas, ¿entiendes? Que siempre partimos de una desigualdad.
Bueno, pues efectivamente, entonces pueden ofrecer el formato online, que es lo que ha hecho la Universidad de La Laguna desde que comenzara este curso y que ha tenido pues un auténtico calvario a los estudiantes universitarios, porque habrá carreras que puedan estudiarse con una mayor facilidad de forma online, pero hay otras que, señores, desde luego que no, y mucho menos cuando eso no redunda en el precio de la matrícula. Es decir, los padres, o en este caso los alumnos, las familias, pagan presencialidad, pero sin embargo la Universidad de La Laguna lo que ofrece es un formato online y muchas veces pues bastante erosionante para el universitario. En este caso estamos hablando de catedráticos que ni siquiera encienden sus propias cámaras para impartir la clase, es decir, que lo hacen como si fuera un podcast. ¿Cómo ven ustedes este tipo de... y la resignación, además, con la que los alumnos de la Universidad de La Laguna están encajando este tratamiento?
Hombre, yo creo que ha sido un choque muy importante, ¿no? Para ese sistema educativo que ha tenido que transformarse de una manera muy rápida, ¿no? Porque se esperaba, ¿no?, que la transformación digital ya iba siendo una realidad, ¿no? Esos campos virtuales, pero que era un objetivo más a medio plazo, y eso se ha tenido que hacer en pocos meses, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto hay profesores, que la mayoría de los profesores universitarios, pues son bastante mayores, además que se, bueno, con esa que ha supuesto, ¿no?, un cambio de mentalidad, de metodología, esa interacción, pues a lo mejor no lo han encontrado, no han encontrado la manera de encajarlo, y la verdad que es bastante decepcionante, y sobre todo para un estudiante, ¿no? Como tú bien decías, hay unas carreras que son más prácticas, otras que son más teóricas, otras que son mucho más complicadas, y necesitas de una interacción y una guía del profesor mayor, ¿no? Y por lo tanto no puede ser que tú pongas un texto PDF y solo escuchar el audio, ¿no? Entonces,
sobre todo cuando tenemos niños y tenemos estudiantes en los institutos que están haciendo un ejercicio y que lo llevan haciendo todo el año, ¿no?
Ahí quería ir yo, Nuria, porque vemos a los más pequeños que han tenido que cambiar sus horarios, ¿no? De los habituales de ellos de ir por la mañana, ir por la tarde, cambiar sus metodologías y demás. Ellos siguen, continúan yendo, tienen a más profesores para que las aulas sean un poco más adaptadas, ¿no?, a lo que ha sido la pandemia. ¿Y por qué en una universidad no se puede? ¿Por qué tiene que ser online? Al final ellos están cobrando, están impartiendo sus clases, pero deben ser presenciales, que para eso se está pagando la presencialidad del alumnado, tanto como del profesor.
Uh-huh. Es por eso que hasta qué punto los catedráticos pueden tener este derecho, ¿no? Hay una universidad como Las Palmas donde se ha apostado por la presencialidad. Luis Serra, el nuevo rector, está apostando por innovar y además por esta presencialidad, pero en La Laguna tenemos este caso. ¿Eso puede llevar a frustrar de tal modo al universitario que pueda abandonar?
Oh, por supuesto.
Claro, por supuesto.
Yo entiendo que sí. Como tú decías, es que depende también un poco de la carrera. Igual hay algunas que sí lo podemos adaptar más o menos, pero hay otras que tú dices, pero bueno, ¿cómo me van a enseñar de esta manera? ¿De qué? Y estoy perdiendo el tiempo, porque ¿qué tipo de profesional voy a salir de aquí si no tengo esta tangencia, no lo estoy desarrollando? Entonces sí que lo creo. Es verdad, como decía Javier, que bueno, no podemos obviar la realidad, que tenemos ahora el coronavirus, vete tú a saber si muta otro peor o aparece uno nuevo. Está bien que estos cambios que se han introducido con la formación online, por supuesto que sí, pero bueno, tenemos que ir aprendiendo poquito a poco, ¿no? Es verdad que lo hemos tenido que desarrollar, como tú muy bien decías, en muy poquito tiempo, y en principio vamos a estar dando palos de ciego hasta que aprendamos e ir corrigiendo pues sobre la marcha y a fuerzas forzadas. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver lo que pasa a partir de... ¿Qué sorpresa nos dará la Universidad de La Laguna a partir de septiembre, que siempre es un vergel de malas noticias? Pasar de curso con asignaturas suspensas ha sido uno de los puntos, junto con la eliminación del castellano como lengua vehicular, que ha desatado quizá más polémica. Es aquello que afecta a la repetición de curso, es decir, algo con lo que el alumno se veía premiado después de un año de trabajo o, de alguna forma, castigado por no haber estado a la misma altura que el resto de sus compañeros. Según el informe de esta nueva ley de educación, la ley CELAA, los alumnos se promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente. Es decir, que el hecho de suspender no será un argumento necesario para impedir que el alumno pase de curso. Claro, aquí hay que trabajar mucho, me parece, la responsabilidad de los alumnos, ¿no? Javier, es un tema complicado.
A ver, sé que a ver, Javier.
Oye, a Javier le está costando, ¿verdad?
Es que, pobrecito, le ha tocado hoy.
Bueno, no, yo creo que esto atiende, ¿no?, a que hay un problema, ¿no?, en el sistema educativo, y es que el 31% del alumnado en la ESO está repitiendo. Después, el 25% no alcanza a tener ni el título de secundaria, y entonces el gobierno se ve en la obligación de equipararse o de estudiar otras formas que se están haciendo en Europa, que no frustren, que no tengan pues, ¿no?, en otros niveles, o que lo evalúe, ¿no?, el equipo docente, cómo está evaluando, o a lo mejor evaluar, que acompañar, ¿no?, a ese, al alumno, ¿no?, a que vaya, a que se enfoque más en una formación profesional. O yo creo que está bien, ¿no?, buscar otras fórmulas que resuelvan este problema, que es un problema real del sistema educativo español.
¿Estamos preparados en las aulas? ¿Están preparados los alumnos? Me refiero a los de edades más, más, los más jóvenes, ¿no? Porque hay mucha gente que quizá, pues, esto se tome la tangente y diga, bueno, como no necesito aprobarlo, pues a lo mejor...
Hombre, pero que se puede repetir, ¿no?, hasta en dos ocasiones en la ESO y una vez en primaria, ¿no? Pues es que no tiene sentido repetir 3, 4, 5, no tiene sentido eso.
Desde luego.
Pues Alberto, yo creo que por mi parte, por parte del Partido Popular, de las nuevas generaciones, creo que es una medida un poco desmesurada, ¿no? Creo que ahí habrá frustración para quienes de verdad se toman la educación como algo serio, como ir a estudiar, como pasar sus tardes estudiando, porque para eso deben estar los jóvenes, ¿no?, estudiar para poder sacar buenas notas y acceder a lo que ellos realmente quieran. No creo que pasar con suspenso será muy bueno para los alumnos, ¿no?, por el bien de ellos, en su futuro formativo, me refiero.
Yo es que pienso que dejar que sea el equipo docente, que se quede en un criterio subjetivo, al final, si le vamos a dar esta asignatura, por ejemplo, el bachillerato, puedes pasar con una, si el equipo docente así lo determina. Yo, no, como bien decía Javier, es verdad que tenemos un problema, pero un problema desde la base, que ahí es donde tenemos que aunar las fuerzas y mirar qué es lo que está fallando para intentar, pues, que no encontrarnos con esta situación de personas, pues, que no llegan a conseguir el título, ni, pero bueno, trabajarlo en la base, qué es lo que tenemos que hacer. Pero después, yo no soy partidaria de, como digo yo, regalar asignaturas. No, hay que trabajarlo antes.
Bueno, hay que aclarar que además en ningún momento, decía la ministra, se recoge que los profesores tengan la obligación de aprobar a un alumno aunque haya suspendido o de dejarlo que facilite. Pero bueno, es un informe muy ambiguo del que hemos extraído, pues, aquellos titulares que son los más polémicos. Entre otros también la educación especial, que se encuentra en el punto de mira, que ha sido quizá uno de los temas que ha pasado más de puntillas, o esa es mi impresión, no sé si la comparten ustedes, por los diferentes medios. Se ha prestado mucha atención al tema del castellano, pero muy poco a la educación especial. Estamos hablando de que hay una disposición de ley que permitiría cerrar estos centros e incluso dejarlos sin recursos. Es una redacción un tanto ambigua, en la que ahora mismo abre la puerta a que sean las propias comunidades autónomas, y aquí es donde empieza el semáforo a estar en rojo, ya sabemos lo que pasa muchas veces con la delegación de competencias, a vaciar los centros de educación especial en alumnos para progresivamente, alrededor de una década más o menos, transformarlos en centros de recursos sin apenas alumnado especial. ¿Qué les parece esta medida? ¿Es un paso hacia atrás con respecto a lo que hemos estado haciendo hasta
ahora?
Hombre,
yo creo que es una falacia que se diga que se van a eliminar los centros de formación especial. Yo creo que lo que está buscando es que los centros ordinarios cada vez tengan más capacidades y más recursos de atender esas necesidades especiales de una forma inclusiva, integradora, que también, en plan, que no estén solo en un colegio especial ellos solo relacionándose, ¿no?, que se relacionen, pues, con todo el universo de personas, para que después, cuando, ¿por qué no?, una persona con discapacidad no puede tener un amigo que no la tenga, ¿por qué no?
Más yo integradora creo, la educación,
claro,
¿no?
Claro, eso es lo que busca, no está hablando de eliminar ni mucho menos, ¿no? Y después que esas personas que sí necesiten ese especial cuidado, que tengan dos o tres personas que tengan que desarrollar sus habilidades y demás, pues sí vayan como a un colegio especial, pero en ningún momento se está hablando de eliminar a los centros especiales ni nada, sino de dotar de más recursos, de más capacidades a los centros ordinarios.
Alberto, Ángeles.
Yo espero que, como dice el compañero Javier, que sea una falacia, ¿no? Porque aquí todos somos iguales y todos tenemos derecho a la educación, a una integración social, como dice el compañero, pues del colectivo, pues, como son los niños con síndrome de Down o con otro tipo de problemas que se relacionen con todos nosotros, como en mi caso, y me pongo de ejemplo, yo estudié en el Millares y después pasé al IES San Diego y teníamos el aula en clave. Yo era uno de los alumnos, junto con muchos otros, que en la hora del recreo íbamos al aula en clave a estar con esos niños, se te caían las lágrimas de verlos sonreír, de verte, que se alegraban por verte, pues viendo a Rodrigo, a Patricia, a Alberto, es que eran niños que hoy en día los ves por la calle, Luis Cerdeña, que la verdad son niños increíbles, ¿sabes? Es una pena que con 21 años esos niños después no tengan dónde ir, no les den más espacio, que ellos quieren continuar, quieren seguir al lado de nosotros.
Claro,
y las instituciones los paran, ¿no? Entonces hay que mirar también por ellos, porque aquí todos somos iguales.
Sí. Bueno, esto parte desde las Naciones Unidas, ha denunciado ya en varias ocasiones, ¿no?, que existe una segregación con la educación especial. Entonces, lo que ellos quieren, buscan lo que es la educación inclusiva, como están diciendo mis compañeros. ¿Qué ocurre? Es que, claro, es un colectivo muy, muy especial. Es decir, es que no podemos englobarlo todo y generalizar. Y lo que muchos padres denunciaban, lo que tú decías, la ambigüedad de la ley. Hay casos y casos. Y es verdad, como dice Javier, que no están diciendo que vayan a cerrar los centros, sino que te dicen que tienen que se permanecerá para aquellos que necesiten una atención muy especializada. Pero claro, ¿de qué manera vamos a valorar? ¿Se hará correctamente? Tenemos que ir tocando cada caso, cada niño, porque es verdad, yo también fui del Millares cuando no tenía, Maricela tenía a un alumno y la verdad que era encantador. Es necesaria la inclusión, pero vamos a ver de qué. Ellos lo que denuncian es mucha ambigüedad en esta ley. ¿De qué manera vas tú a, de qué manera vas a estar incluyendo a cada niño? Porque es que depende de cada caso. Porque es que, sí, a lo mejor tú tienes una discapacidad, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la otra? Después puede ser discapacidad física, psicológica, psíquica. O sea, tienes que tener en cuenta muchos factores. Entonces, hay que concretar más. Hay que seguir caminando, a ver cómo va, cómo evoluciona y cómo podemos integrar.
Sí, eso se ha quedado un poco.
Se ha quedado un poquito ahí, a ver cómo lo vamos a integrar.
Claro, se ha quedado abierto, ¿no? Enfocado así.
Claro, y ese es el miedo de los padres. Porque cuando se aprobó, yo escuché en un programa de radio unas manifestaciones. Y claro, cada uno decía, es que mi hijo, si yo lo meto ahora, por fin se ha podido adaptar a la escuela especial, después de mucho tiempo. Si ahora me lo meten en una escuela donde está el número de niños, yo no sé cómo voy a reaccionar. Y claro, y si quien lo valora acepta que sí, que se debe de meter, ¿qué hago yo? Mi hijo va a ir para atrás. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué recursos tengo? Entonces se ha quedado un poco.
Sí, bueno, tendremos que ver. De hacer un plan, ¿no? En esos 10 años, ¿no? A las comunidades autónomas para que a ver cómo, de qué manera se enfoca, pero que se les está teniendo en cuenta, por supuesto. Y hacer un llamamiento, como muy bien ha dicho Alberto Oviedo, a esas administraciones, a ese gobierno de Canarias, a esos cabildos, para que no dejen fuera a las personas con discapacidad después de los 21 años, ¿no? También quieren seguir formándose, también quieren seguir desarrollando sus habilidades y por qué no estar en un futuro integrados en el mercado laboral, ¿no?
Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Yo sé que siempre es breve, pero conciso, muy bien, concentrado. Hay otros aspectos de la ley CELAE. Son 112 páginas, por si quieren pasar un fin de semana entretenido, para saber qué va a hacer otra vez el gobierno con respecto a la educación. Entre otros, hemos destacado, pues bueno, además del conocimiento de la historia de la democracia, la educación afectiva sexual, en fin. Nos ha gustado mucho que haya una parte, un epígrafe para plazas de educación infantil, un tema del que hablamos esta semana en la mesa de mujeres el pasado lunes, la carencia absoluta de plazas de educación infantil que impiden la conciliación en muchos de los casos actuales, la educación para adultos, sobre todo para regiones con unos niveles tan bajos educativos como ha sido el caso de Canarias, y el suelo disponible para nuevas infraestructuras y especialmente, como han dicho hoy los invitados, para la zona sur de Fuerteventura o incluso el municipio de Antigua, que también viene reclamando infraestructuras desde hace ya algunos años. Pasen un feliz fin de semana, cuídense mucho y practiquen aquello de vacunarse, que sé que lo están haciendo.
Muchísimas gracias. Pero,
gracias. Igualmente.
Y a ustedes, muy buenos días. Nos vamos precisamente a la presentación de los jóvenes que van a ser los impulsores de todos los canales de comunicación de todos los municipios. Una iniciativa que presenta dentro de apenas 15 minutos la consejera del área, María Saavedra. A ustedes, pasen un feliz fin de semana. Les dejamos con el mejor de los programas, Juanqui Mora y Mapi Rivero, en De Buena Mañana.